Atención a todos los de primero. La maestra está en la radio. Seguimos educando.
La maestra en este caso es Martina y acá estamos juntas. Mi nombre es Agustina y no estoy rimando a propósito, ¿eh? No salió de casualidad. Bueno, y seguimos educando y seguimos aprendiendo. Atención, chicas y chicos, que vamos a ir. Dijimos que hoy nos tocaba ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales, Martina?
Muy buena pregunta. Las ciencias sociales son todas esas ciencias, eso que investigan los científicos y las científicas sobre cómo vivimos las personas, cómo nos relacionamos las personas, las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos, cómo vivimos. ¿Cómo es el mundo que nos rodea? Nuestras costumbres, la música que escuchamos, las cosas que nos gustan leer.
Lo que comemos.
Lo que comemos también.
Lo que es tradicional en nuestro pueblo. ¿No? Ese tipo de cosas. Sí. Cómo viajamos.
Cómo vivimos, cómo nos
¿qué
relacionamos
tipo de casas?
Ahí con los y las demás.
Buenísimo. Bueno, ¿y en este caso de qué vamos a hablar?
Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de la vida del campo, en el campo y en las zonas rurales.
Esto es importantísimo porque una parte importante de nuestra audiencia no vive en las ciudades. ¿Por qué no? Estamos llegando y la radio tiene esta posibilidad maravillosa de que con sus antenas logra estar en cada uno, como lo dijimos al principio, de los rinconcitos del país. Y en muchos lugares donde no llega la tele, donde no llega el cable, donde no llega internet, sí está la radio. Radio Nacional hace un gran trabajo en ese sentido y las radios comunitarias en general. Así que este recurso maravilloso nos permite llegar a vos, amigo o amiga de Seguimos Educando, que estás en este momento mirando algo mucho más lindo que el asfalto que vemos nosotras, Martina.
Exactamente. Muy bien, como vos decís, la idea de hoy es pensar un poco, bueno, ¿dónde vivimos? ¿Cómo es el lugar en el que vivimos? Uh-huh. Podemos pensar que todos y todas vivimos en el país llamado Argentina, que ese país tiene un montón de provincias y cada provincia tiene sus particularidades, tiene cosas que las otras no, algunas cosas las compartimos, otras no. Habrá montañas, habrá lagos, habrá mar, habrá llanuras, no todos los lugares son iguales. Y hoy vamos a pensar un poco, invito a los chicos y a las chicas a que espíen la ventana, si tienen un patio o un jardín, que con acompañamiento de algún familiar salga a espiar un poquito. O recuerde también, ¿no? Porque no todos tenemos ventanas. ¿Cómo es ese lugar en el que vivimos? ¿No? Porque los espacios rurales tienen esa característica de ser lugares un poco más abiertos, donde no vive tanta gente toda junta como vivimos en las ciudades. Hay casas bajas, no hay tantos edificios, no hay construcciones para arriba porque hay espacio. Son lugares en los que en general se dedican a las tareas agropecuarias. Y es una palabra un poco rara, pero eso quiere decir que la gente trabaja la tierra, ¿no? Plantando plantas, verduras, frutas. Y también cría y cuida animales, vacas, ovejas.
Y para los chicos son aventuras muy distintas.
Exactamente.
Los chicos de la ciudad, cuando vamos al campo y cuando conocemos el campo y podemos jugar en él, nos maravillamos del verde, del pasto, del sol, de los árboles para trepar, de las manzanas que hay en los árboles y se pueden agarrar, que para muchos de los chicos y las chicas es su vida habitual, su vida de siempre, subirse al árbol, comerse una naranja. No para todos, y nos parece un manjar total de la naturaleza, mucho mejor que un paquete de caramelos.
Totalmente, exactamente. No. Sí. Y bueno, esos espacios tienen también como esas características de haber menos personas. También hay menos escuelas por ahí o menos hospitales. No todo queda tan cerca. Si nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires caminamos 10 cuadras, podemos cruzarnos con dos escuelas.
Claro.
En las zonas rurales o en el campo hay una escuela para un montón de espacio, ¿no? No hay tantas escuelas ni tantos hospitales. En muchas no hay cines, no hay teatros. Hay que viajar lejos para ir a esos espacios, esos
Incluso
lugares.
Incluso me contó una nena el otro día, de verdad, estuve en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, y conocí a una nena que se llama Emma, que de paso capaz me está escuchando, le mando un beso, que vive en el campo. Sus papás trabajan en un campo que cría ganado. Sus papás son los trabajadores de ese campo, su papá sobre todo, y la mamá cuida la casa en la que viven y prepara la comida para todos los que salen a trabajar y vienen a comer. Esa es su tarea. Y Emma me contaba que ella va a quinto grado y va a la escuela a la tarde, porque en el campo, Martina me explicó, yo no lo sabía, la escuela a la mañana es muy difícil porque queda muy lejos. y ella tendría que salir en la mitad de la madrugada si su papá la tuviera que llevar como la lleva a caballo a la escuela. Entonces, la escuela, muchas veces, en el campo, es a la tarde.
Sí, como vos bien decís, esto de la distancia es algo muy importante porque hay otros medios de transporte también en estas zonas. Como te contó Emma, vos, el caballo es un medio de transporte muy importante. Por ahí no hay colectivos, taxis, motos. Bueno, motos en general es un medio de transporte elegido, pero no tanto, no hay colectivos, líneas de colectivos que me puedan llevar. Entonces el horario en el que se va a la escuela es muy importante porque, como vos decís, salir a la madrugada o en invierno, que es de noche y hace muchísimo frío, sería algo complicado.
Claro, y además haría que los papás y las mamás no puedan ir justamente a hacer su tarea, aprovechar las horas de sol, que es lo que en el campo sobre todo se necesita. Si es verano, para no morirse de calor, y si es invierno, para que no se haga de noche pronto y tengan que regresar porque ya no se puede seguir trabajando.
Exacto.
Tiene como cualquiera de las vidas que conocemos en la ciudad o en la montaña o donde fuere, cosas lindas y cosas que son más difíciles, ¿no?
Tal
la vida
cual.
De campo.
Sí.
También.
Sí, hay mucho, se suele pensar que la vida de campo es tranquila, linda y fácil, y si bien obviamente, como vos decís, habrá aspectos que son lindos y que serán divertidos y que están buenos, el trabajo en el campo es muy duro. La gente se tiene que levantar muy temprano, tiene un montón de tareas, cuidar a los animales, cuidar las plantaciones, no es que es una vida sencilla y fácil siempre, como se suele pensar.
Claro, y tiene a su favor los chicos, por ejemplo, que tienen esto. La libertad,
exacto,
el contacto con la naturaleza, que pueden andar solos. Los chicos de las ciudades no pueden andar solos y salir solos a la calle. No es lo mismo. En el campo sí tienen esa posibilidad los chicos. O, por ejemplo, como me enseñó Emma, cabalgar como una jineta profesional.
Hermoso.
Me enseñó a andar a caballo. Ella, con sus 10 años, hacía lo que quería.
Claro.
Con Paloma, que era la yegua en la que ella estaba subida. Y a mí me tocó Enriqueta y no sabés lo que me costaba Enriqueta, porque yo no tengo la menor idea.
Claro, y además aprender eso de chiquita es algo bellísimo.
Hermoso, hermoso. De hecho, sí. Se subió en un momento a pelo. ¿Saben lo que es subirse a pelo?
No, a ver.
Subirse a pelo es cuando no usan nada, no usan montura, ni riendas, ni nada. Ella pudo, agarró un caballo, se agarró del pelo del caballo, pegó el salto, un caballo petizo, ¿no? Se subió y andúa un poquito en el caballo sin nada y no se caía.
¡Wow! ¡Qué genial! Eso sabe, ¡qué aprendizaje!
Eso sabe una nena de campo que una nena o un nene de ciudad no sabe, y seguramente sabe otras cosas porque tiene costumbres distintas.
Exactamente.
¿Qué más podemos aprender de la vida en el campo?
Y podemos hablar un poco de las escuelas.
Dale, me encantaría, me encantaría.
Bueno, las escuelas en el campo o en las zonas rurales no son, por ejemplo, como son en las grandes ciudades.
Ajá.
Esto que estamos diciendo, que a veces quedan lejos. No suelen ser tan grandes tampoco porque hay menos chicos que van a la escuela, porque hay menos gente que vive en estas zonas. Hay algunas escuelas que se manejan con algo que es una palabra un poco difícil, que se llama plurigrado. ¿Sabes qué significa eso?
No.
Que no hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, por ejemplo, en la primaria. Que están todos y todas juntas.
¿En serio?
En serio,
¿y cómo hacen?
Y bueno, la maestra o el maestro tiene que ir pensando actividades y separar en grupos a los chicos y a las chicas.
No pasa nada.
Pensando tareas.
A Martina se le volteó el micrófono, pero no pasa nada. La maestra tiene razón siempre, es así.
E ir pensando tareas para cada grupo de chicos y de chicas. Pensar también tareas y cosas y juegos para hacer todos y todas juntas.
¿Vos sabés, Martina, que yo conocí en las ciudades, no en el campo, sino en las ciudades, en las que se elige esta modalidad de plurigrado, como vos dijiste?
También.
Y hay escuelas en las que consideran que es mejor que los chicos estén así, juntos en sus diferentes edades, porque eso les permite tener diferentes aprendizajes y experiencias. O sea que no solo es una consecuencia de lo que hay, de alguna manera, que es que, bueno, somos pocos, hay 25 nenes por ahí en toda la escuela, y es lo que hay en un grado, en una en un primer grado de una sala de la ciudad o un aula de la ciudad. Pero hay lugares en los que se elige que eso sea así y se mezclan las distintas edades. Porque si estamos con grandes y chicos, piensan algunos maestros y algunas maestras, nos enriquecemos más.
Es cierto, tal cual. Como vos decís, en la escuela en la que yo trabajo también hacemos eso. A veces nos juntamos con los chicos y las chicas de primero, segundo y tercero y compartimos algunos juegos y algunas situaciones que hacen que todos aprendamos cosas nuevas.
Y también me parece que está buenísimo para los chicos que recién están empezando la escuela, que puedan pensar que tal vez hoy se junta con alguien un poquito más grande, alguien que sabe leer o escribir, y esa persona les enseña algo, ese amigo, esa amiga, compañero o compañera, les enseña algo. Y tal vez en otro momento le pueden enseñar ellos algo al más grande, porque por ahí el de primer grado, qué sé yo, dibuja mejor que el de segundo.
Exacto, o sabe algún juego o algo que le pueda compartir a otro.
Claro, ¿no?
Y además algo también muy importante es poder conocernos, porque si no, en las escuelas siempre pasa que yo solo conozco a los compañeros o compañeras de mi grado y no conozco a los chicos y a las chicas con las cuales comparto los recreos, por ejemplo. Claro. Y es muy importante eso y poder conocernos y generar esa comunidad en la escuela, porque todos y todas somos compañeros y compañeras.
Seguramente de la vida de campo, eso de la vida de campo es más fácil y todos los chicos se conocen por el nombre. Algo que por ahí los nenes que están empezando primer grado ahora todavía no lo saben, pero no se preocupen porque la maestra los va a conocer a todos y va a conocer las historias, los nombres, las familias de todos y todas, ¿o no, Martina?
Así es, sí, los estamos esperando con muchas ansias a poder encontrarnos otra vez.
Con ganas de volver. ¿Y qué te parece si saludamos? Porque tenemos la posibilidad de charlar con una maestra que trabaja en una escuela rural.
¡Ay, qué interesante!
De estas que estamos hablando, que tienen plurigrado, donde los chicos están juntos, estas escuelas que decimos que no son tan grandes. Así que, ¿qué te parece si abrimos la ventana y nos vamos de viaje?
Me encanta la idea.
Nos vamos a la provincia de La Rioja, la provincia de la región cuyana. Mucha información para un nene de primer grado. Bueno, para las mamás y los papás nos vamos a Cuyo, a la provincia de La Rioja. Una hermosa tierra como es La Rioja. Y saludamos a Jorgelina del Valle Britos. Jorgelina, ¿cómo te va? Agustina y Martina y Jorgelina. Hoy todos los nombres tenían que ser así, tenían que rimar. ¿Cómo te va? Encantada. Gracias por atendernos.
Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos ansiosos con esta invitación, de la cual se la agradecemos profundamente y muchísimas gracias por tenernos en cuenta.
Por favor, el placer es nuestro y estamos primero queriendo agradecer la tarea, Jorgelina, esta que están llevando adelante los maestros y las maestras de todo el país, intentando en este momento que todos juntos sigamos aprendiendo. ¿Cómo están viviendo por allá lo que está pasando con el coronavirus y esto de quedarse en casa y el aislamiento obligatorio?
Y la verdad que es una situación bastante atípica, ¿no? Pero bueno, hay que amoldarse y adaptarse a los tiempos que nos toca vivir. En este caso, en esta etapa de emergencia y suspensión de clases, desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de nuestra provincia, ellos arbitraron los medios para proveernos de cuadernillos con actividades para nuestros alumnos de contexto rural.
Uh-huh. ¿Cuántos alumnos tenés, Angelina?
Tengo 2 alumnos del ciclo básico secundario rural y en la primaria hay 15 alumnos más 2 de nivel inicial.
Okay.
Al ser una escuela rural es plurigrado y tiene los 3 niveles, el inicial, el primario y el secundario rural.
Genial. ¿Y son todos alumnos tuyos, Jorgelina?
No todos. Ajá. En la escuela trabajamos solamente 2 docentes, que es la señora directora y yo la maestra tutor. Entonces nos distribuimos los grados, pero el fuerte mío vendría a ser el ciclo básico rural, el secundario rural.
Ah, mirá qué bueno, los chicos más grandes te tocan a vos.
Sí, exactamente, con los más grandes, los adolescentes.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo es una escuela rural? ¿Qué dirías vos? Para que estamos justo con Martina acá, que es nuestra maestra, y estamos pensando, ella me está contando un poco, estamos charlando, de cómo es la vida en el campo y cómo son las escuelas rurales. ¿Cómo dirías vos qué es?
Y definir la ruralidad es bastante amplio, o sea, puedo opinar y decir diferentes cosas, pero para mí es una vida totalmente diferente, el contexto rural en sí es diferente,
sí.
Nuestros alumnos son diferentes, la vida en la institución también es diferente, por varias razones, entre ellas, por ejemplo, que al ser poquito personal no contamos con profesores de áreas especiales, salvo 2 que tenemos itinerantes de educación física y de inglés. Es muy fluida la comunidad, trabajamos en redes con otras escuelas rurales, se fortalecen los vínculos entre esas escuelas, contamos con el apoyo de sede de supervisión. O sea,
está buenísimo, claro, tiene una
mucho
vida.
Mucho lo que se puede decir.
Sí, sin duda. Acá Martina te quiere hacer una pregunta, Jorgelina.
Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, ¿cómo es la escuela? ¿Es grande, es chica, tiene muchas aulas?
No. La escuela es chiquita, muy chiquita, tiene apenas una dirección que funciona de aula y una sola aula, una cocina chiquitita, una pequeña galería y dos baños para varones y las nenas que están fuera del edificio escolar. Cuenta con una pequeña cancha de fútbol, una pequeña cancha de básquet.
Infaltable.
Es muy amplio el predio, ¿no? El perímetro es amplio. Tenemos huerta, tenemos quinta.
¿Qué cultivan?
Pero el edificio así es chiquito.
¿Qué cultivan ahí en la huerta y en la quinta?
En la quinta tenemos naranjos, mandarinos, tenemos un tunal, es una variedad de cítricos, plantas de durazno. En la huerta cultivamos, según la estación o la época, tomates, choclo, perejil, cebolla de verdeo, zanahoria, todo lo que se necesita para el comedor escolar de la escuela.
¿Y los chicos más chiquitos participan de la huerta? ¿De la quinta?
Sí, los más chiquitos sí, ellos tienen tareas según la edad, ellos hacen trasplantes en vasitos, ellos se dedican mucho a lo que es la aromática, tener plantitas de orégano, de romero, que después ellos mismos llevan a sus casas.
¡Qué lindo! Jorgelina, ¿qué es lo que más dirías que te gusta a vos de la escuela rural?
Me apasiona mucho trabajar en el plurigrado. Es todo un desafío. Es tan heterogéneo y variable el grupo que uno maneja, ¿no? El tener ese contacto directo cara a cara, esa educación personalizada que uno tiene con el niño, con el alumno. Yo creo que eso solamente lo vivimos los que trabajamos en las escuelas rurales. Eso es lo que más me gusta y la verdad que no lo cambiaría por nada.
Y te hago una última consulta. ¿Los chicos y las chicas cómo van a la escuela? ¿Están cerca, están lejos?
Y algunos están muy cerca de las escuelas y otros están en un radio distribuido entre 3 kilómetros aproximadamente.
Claro, que son como 30 cuadras, eso les contamos a los chicos.
Como 30 cuadras que son muchísimas. Claro, muchísimas.
Hay algunos que van, tenemos algunos que van en bicicleta, los más grandes, los más chiquitos, como ingresamos con vehículos particulares, los levantamos, ¿no? Los llevamos hacia la escuela.
Ah, los pasan a buscar ustedes.
Bueno, y los que están cerca de la escuela, bueno, van caminando. Hemos tenido alumnos que fueron en caballo, inclusive, aunque parezca algo prehistórico esto, pero hasta hace poco hemos tenido alumnos que asistían a la escuela en caballo.
Y sí, porque mira, yo justo le contaba a Martina que conocí una nena que sí, que va a caballo porque es lo mejor que le queda. Queda una distancia donde a caballo le queda perfecto ir.
Sí, tal cual. Los chicos, lo que me gusta mucho de ellos es que no faltan nunca.
Buenísimo.
Tienen ese sentido de responsabilidad, de compromiso para con la escuela. Son niños que a uno lo obliga a ir sí o sí por respeto a ellos, por el amor al niño, ¿no? Es decir, no me puedo tomar el lujo de una licencia o algo por el estilo, porque los chicos todos los días van y nos esperan.
Qué lindo, claro, la escuela se vuelve un lugar de encuentro muy importante, como para los chicos, por supuesto, de todo el país. Jorgelina, ¿qué le podrías decir a los chicos y a las chicas de tu escuela o de otras que viven en este momento en la Argentina y que están atravesando esta situación de tener que quedarse en casa? ¿Qué les podrías decir, alentador, algo lindo, algo que esté bueno hacer durante este periodo, algo que se te ocurra ahora, un mensaje para ellos?
Y lo mejor que pueden hacer es de tratar de responder al apoyo, a la contención que se les está dando desde el Ministerio de Educación o desde la dirección de la institución, por ejemplo, con el trabajo de los cuadernillos, que en este caso en nuestra provincia el equipo técnico de la dirección de nivel primario y de la Dirección General de Educación Secundaria nos proveyeron de ese material. Entonces aprovecharlo, consultar con sus docentes, utilizar los medios, los recursos que tengan, sea vía WhatsApp, por videollamada, no perder el ritmo sobre todo, porque esto aparentemente tira para largo y bueno, nosotros no queremos que nuestros alumnos pierdan el desinterés por la educación, que tengan en cuenta que esto ya va a pasar y que bueno, que se aboquen a responder, a cumplir, a que se saquen las dudas cuando las tengan, o sea, no perder el ritmo, no perder ese contacto con la escuela.
Jorgelina, te agradecemos muchísimo este contacto con Seguimos Educando, con primer grado en este caso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta.
Un beso grande. Jorgelina del Valle Britos, docente rural de la Escuela 54 de la provincia de La Rioja. Tiene el plurigrado, dos alumnos grandes de secundaria, 15 de primaria y dos nenes de jardín. Hermosa, este contacto con Jorgelina. Marti, te propongo que hacemos una breve pausa.
Dale.
¿Te parece?
Me parece bien.
Para los maestros y las maestras, no se olviden, mamás y papás, www.seguimoseducando.gov.ar.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Seguimos educándonos, seguimos aprendiendo y seguimos jugando. Martina, ¿qué nos vas a proponer?
Vengo a proponerles un juego que se llama verdadero o falso, que es muy fácil.
A ver.
Yo te digo algo y vos me tenés que decir si es verdadero o falso. Si es algo que es así, que es cierto, me decís verdadero. Si es algo que no es así, me decís falso. Por ejemplo, si yo te digo las vacas vuelan.
Y depende, si es un dibujito.
Bien.
No.
Las vacas del campo, que estuvimos hablando del campo.
No vuelan las vacas.
Entonces, ¿es verdadero o falso?
Es falso.
Bien, muy bien.
Y si yo te digo que estamos en la radio y que estamos haciendo nuestro primer programa de primer grado, ¿es verdadero o es falso?
Es un feliz verdadero.
¡Qué bueno, Martina! Bueno, vamos, dale, cuando quieras.
Dale, a ver, voy a decir lo siguiente. Los alumnos y las alumnas van a la escuela en caballo.
Por lo que nos dijo recién Jorgelina, la maestra de La Rioja, por lo que charlamos antes, a mí me parece que a veces no es tan común, pero que hay chicos, como la historia que yo conté inclusive de Emma, que van a la escuela a caballo. Así que digo, verdadero.
Muy bien.
Bien.
¡Aplausos!
¡Familia! ¿Te hago una yo?
Dale, a ver.
En algunas casas hay una vaca para dar leche.
Y bueno, hablamos del campo y hablamos de que cuidaban animales.
Sí.
Entonces, no hablamos si daban leche o no, pero yo sé que las vacas dan leche algunas. Entonces, también voy a decir que es verdadero.
¡Verdadero! A ver qué dicen allá.
¿Aplausos o no aplausos?
Sale aplauso, por supuesto.
Muy bien, a ver, yo pienso otra.
A ver.
Las escuelas siempre están cerca de las casas.
No, las escuelas no están siempre cerca de las casas, así que esto es falso.
¿Aplausos?
Aplausos, sí, aplausos.
Sí, las escuelas no están siempre
de las casas. Bueno, Martina, nos tenemos que despedir, así que todo tuya la clase de primer grado y nos vamos a ir con música.
Bueno, chicos, chicas, hermosa compartir esta primer clase a la distancia de primer grado, así que los y las espero con muchas ganas y entusiasmo el día de mañana.
Y ya que estuvimos hablando del campo, del barro, que nos fuimos a la provincia de Cuyo, a la provincia de La Rioja, me encantaría que chapoteáramos un poco, ¿te parece?
Me encanta chapotear.
Bueno, la chacarera del barro, de los minimalitos de Pacapaca, gracias por haber estado ahí. Nos encontramos mañana, no se olviden, primer grado, gracias por haber estado y hasta mañana. Chau, Martina.
Chau, Agus, nos vemos.
Chau, chicas y chicos, hasta mañana.
Hasta mañana.
¡Esa chacarerita, qué lindo! Puedo armar un mundo nuevo, el barro se hace canción. También con harina y agua y gotitas de color, formo masas bien pintadas como si fuera escultor. Mezclo metiendo las manos y me mancho hasta los pelos. ¿Qué me importa si me ensucio? Si hago estos bellos algo que me encanta, pero hay algo que no es bueno. Los grandes vienen y no entienden qué pena hay que limpiar. ¡Adentro! Y de una sola bolita salen tres más chiquititas. Con ellas voy a formar aquellas tres estrellitas. Agarro bollos más grandes y le agrego otros finitos, una ronda de elefantes, un porco espino, un solcito. También puedo decorar esa pared aburrida, le tiro barro en color. encanta, pero hay algo que no es bueno. Los grandes vienen y no entienden qué pena hay.